¿Quieres hacer negocios a los Silicon Valley? ¿Terqueando? Los tercos te ayudamos. Las y los oyentes premium hablan con nosotros en la comunidad terca por videoconferencia y por chat. Averigua más en patreon.com/tercos. Y ahora también puedes tener mentorías privadas con Fernando Franco, nuestro experto en startups, para crecer tu empresa como si estuvieras en el Valle. Pregúntale más con un correo a hola@tercosmedia.com y dile que te mandó Diego. El Valle de los Tercos presenta una nueva edición de Tercos Inédito, las mejores partes de las entrevistas con el quién es quién de Silicon Valley en español que nunca antes escuchaste.
Tradicionalmente hemos creado una imagen de lo que es un líder y desafortunadamente muchos de nosotros no damos esa fachada.
Una vez tuve que lidiar con un pentágono amoroso en la oficina. ¿Has escuchado el triángulo amoroso? Tuvimos un pentágono.
Y ahora estoy en San Francisco, tengo 8 meses viviendo acá. Soy el más pendejo de la cuadra, aprendo todos los días.
Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es un mini episodio especial del podcast de Silicon Valley en español. Ya sabes que el proceso de edición del Valle de los Tercos es súper exigente. Muchas veces quitamos cosas que nos gustaría publicar para asegurar que cada conversación tenga la mejor calidad posible y que tenga un tema único y claro. Así tú te puedes llevar un buen aprendizaje sobre Silicon Valley cada vez que nos escuchas. Por eso, mientras trabajamos en la cuarta temporada, vuelvo a pasar por acá a dejarte un mini episodio con los grandes momentos que nos dolió dejar afuera de la tercera temporada. Así no nos extrañas tanto y recibes más contenido terco. Para empezar, vamos con Tutu Asad, oyente de la primera hora, amigo de los tercos y fundador de la firma de inversión Toro Ventures. Tutu se vino un día a San Francisco a aprender cómo se hace para ser inversionista de ligas mayores en Silicon Valley y en su entrevista nos dejó grandes lecciones, lecciones que aprendió a golpes. Por eso escribió un libro que se llama Emprender a Trancazos. Y uno de los grandes golpes vino poco tiempo después de llegar a San Francisco, cuando Tutu decidió devolverles parte de la plata a las personas que habían fondeado su firma. ¿Alguna vez escuchaste algo así de un inversor? Acá lo explica.
Juntamos alrededor de 10 inversores y aquí es donde se pone tricky el asunto porque el fondo realmente fue un fondo de $1,000,000. Ahorita es un fondo de $500,000, sí. Es un fondo chiquitito. Invertimos $25,000-$50,000 por startup en etapa súper presemilla, startup de tecnología. Yo tuve que rechazar, cancelé vaya $500,000 del fondo porque creí o sigo creyendo que el fondo sí es bueno, lo hemos invertido muy bien, vamos muy bien de hecho, pero no eran las mejores condiciones que yo les podía dar a mis inversionistas. Entonces decidí cancelar $500,000 para dárselos el día de mañana.
¿Qué condiciones?
Muchas cosas, ¿no? Pero vamos a empezar por el hecho de que cuando yo empiezo el fondo estaba en Monterrey, Nuevo León, México. Es una ciudad de 5 millones de personas donde el ecosistema de emprendimiento es muy, muy, muy chico y donde yo no sabía mucho. Y ahora estoy en San Francisco, tengo 8 meses viviendo acá. Soy el más pendejo de la cuadra, aprendo todos los días. Y pues 8 meses de aprender todos los días te da mucho, cabrón. Y empiezas a ver cosas que antes no veías y cómo puedes hacer otros cambios para generar mejores retornos, ¿no? Y a veces puedes hacer esos cambios con el mismo fondo, a veces necesitas crear otro fondo, a veces necesitas, no sé, crear otra marca, depende de qué tan grande vaya a ser el cambio o no. Y no nada más hablando de un fondo, ¿no? Sino también de algún startup o algún emprendimiento. Y en mi caso, yo creo que el mayor retorno a los inversionistas que hoy creyeron en mí, que ayer creyeron en mí, que van a seguir creyendo en mí, tiene que hacerse de otra manera.
¿Pero esto no significa que los primeros que creyeron en ti es como que salen perdiendo de cierta manera?
No, definitivamente no. Vamos muy bien. Tenemos 1 año y medio que empezamos a invertir. Ninguna empresa ha quebrado, que eso es decir mucho. De hecho, la mayoría van muy bien. Unas van excelente. Tenemos una empresa que ha estado creciendo 100% desde que invertimos. Invertimos en ellos en abril. Hoy estamos en diciembre, entonces échale 100% de crecimiento mensual de abril para acá, son como 8 meses, es encabronada una empresa española que se llama Streamloots. Entonces no, vamos muy bien, solamente creo que puedo ser mejor. Y prefiero castigarme un poquito, tener un poco menos de dinero ahorita, pero ser mejor el día de mañana.
Pero eso basado en lo que aprendiste estando acá en San Francisco, porque no muchos rechazan $500,000.
No, pues yo creo que nadie. A veces pienso si no peco de ser un poco pendejo en ese sentido, pero no, lo que pasa es que acá en San Francisco, por ejemplo, un aprendizaje muy grande es exactamente la misma startup en Argentina o en Colombia o en Chile o en México. Exactamente la misma startup. Tú tráetela a San Francisco y ya vale 5 veces más. Exactamente la misma startup. Entonces ahí te pones a pensar y dices, a ver, ¿por qué no me convierto yo en ese inversionista que esté haciendo ese arbitrage, güey? ¿Sí? Hay mucho dinero que ganar ahí. Digo, al menos en papel está ese dinero, ¿no? Porque no es líquido, no es cash todavía. Pero es un dinero donde le vas a brindar muchísimo valor al emprendedor porque le vas a abrir los ojos, le vas a abrir el mundo, le vas a abrir el mercado, le vas a poner 1,000 inversionistas que el día de mañana le pueden invertir 2 millones, 20 millones de dólares que antes él no tenía acceso a, pero que yo sí los tengo. Tú lo vas a agarrar a una evaluación de 1,000,000 pesos, lo vas a traer para acá y ese emprendedor vale 4 o 5 millones de pesos. Si lo metes a alguna de las mejores aceleradoras que están acá en Silicon Valley, la mayoría de, pues va a valer 10 millones, 20 millones, 30 millones de dólares cuando salga de esas aceleradoras, ¿no? Ahora tenemos una empresa mexicana que salió de estas aceleradoras valiendo más de 100 millones de dólares.
¿Cuál es?
Se llama Green Scooters.
Ah, sí.
Sí, de Jonathan Levin y de Sergio, ¿no? Increíbles personas. La verdad es que a mí me han ayudado mucho ellos. Entonces tienes esas historias que al estar acá como latinoamericanos creo que tenemos la ventaja de poder entender los dos mundos y sacarle lo mejor a ambos.
No dejes de seguirle la pista a Tuto, que este año se metió a la aceleradora Y Combinator con una nueva startup, Vitau, una farmacia inteligente. Y ahora vamos a escuchar a una emprendedora estadounidense o mexicoamericana, como se dice aquí. Marta Hernández creó la app MadeBoss para ayudar a los empleados latinos y de otras minorías a hacer carrera en el mundo corporativo estadounidense. Pero claro, a ella misma no le creían que era capaz de hacer esto, justamente parte del problema que está tratando de resolver. Por eso, le preguntábamos qué aconseja para que no te subestimen en Estados Unidos por ser latino o porque hablas con acento.
Lo que siempre escuché al principio es que tienes que tener actividad en lo que tú estás creando para que alguien crea en ti. Yo siempre he tenido este problema como ejecutiva, aún así. Tenía que probar que yo podía hacer el trabajo. Hay otras personas que no tienen ese problema, que tienen virtud, que en el momento que camina adentro de la oficina ya todos les creen. Eso me ha pasado a mí. Es que tradicionalmente hemos creado una imagen de lo que es un líder. Y desafortunadamente, muchos de nosotros no damos esa fachada. El 70% de los ejecutivos en empresas norteamericanas son altos, son más de 6 puntos. Entonces, de 6 pies, ¿no?
1,80 m, ¿no?
Correcto. Entonces, es entender cómo las mentes de las personas funcionan y no tomarlo personal. Tengo que hacer mi trabajo porque yo sé que están basando sus decisiones en toda una vida y toda una trayectoria de cosas que su behavior, su manera de ser, sus familias, sus culturas reconocen. Y lo que yo traigo no lo reconocen. Entonces, desafortunadamente es una realidad, pero hay oportunidad porque nuestra marqueta o el poder de gastar, todo eso está cambiando y hay unos que ya han hecho, por su esfuerzo, ya han hecho camino para nosotros.
Y encima no tenías el Valle de los Tercos para aprender cómo funciona.
Correcto, no lo tenía. Yo estaba toda boba pensando que si él puede, yo también. O si ella puede, yo también. Es interesante, ¿no? Cuando vas encontrando otras personas que como tú han tenido la misma experiencia o una experiencia similar. Y al fin del día, no hay que romantizar esta jornada, porque es bien fácil para mí sentar aquí y decir, es que no creen en mí, hay mucha discriminación. No, es que yo entiendo que donde yo estoy comenzando es mucho más atrás que otros.
Claro.
Y es difícil para una persona que tiene que hacer una decisión de millones de dólares darme a mí la oportunidad, porque esa persona también tiene que rendir cuentas sobre por qué decidió A versus B. Uh-huh. Hay que ser reales. Entonces, no voy a romantizar mi historia. Estoy donde estoy. Vamos para adelante y vamos a dar resultados. Ese es el enfoque.
Ya seguimos con Tercos Inédito. En la comunidad Terca te ayudamos a hacer negocios a los Silicon Valley por chat y por videoconferencia.
Soy Sergio Sánchez Zavala desde San Francisco, California, y soy investigador de políticas públicas, el fundador, CEO y citripio de Tacos de Datos. Del Slack super exclusivo y mágico del Valle de los Tercos saco mucha inspiración a diario y aquí muchos tercos y tercas tratando de cambiar el mundo, siempre dispuestos a charlar.
¿Cómo te sumas? Aporta unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Y si ya estás en el siguiente nivel, habla con Fernando para ver si te sirve una mentoría personalizada, one on one, para crecer tu empresa como si estuvieras en Silicon Valley. Escríbele hoy a hola@tercosmedia.com de parte de Diego. Y como siempre,
gracias totales.
Seguimos con Tercos Inédito, la recopilación de los mejores momentos que nunca antes escuchaste de las entrevistas de la tercera temporada. Y ahora vamos con Freddy Vega, el cofundador colombiano de la startup de educación online Platzi, una de las entrevistas más populares de esta temporada. Platzi ya levantó una serie A de 6 millones de dólares en Silicon Valley, algo que pocos logran, y tiene más de 120 empleados y más de 1 millón de estudiantes. La pregunta que le hicimos a Freddy fue, ¿qué fue todo lo que sobreviviste del lado humano para llevar a tu empresa a este punto? La respuesta es imperdible.
Yo creo que vienen muchas más cosas. O sea, yo te podría contar historias terribles que nos han pasado, historias divertidas que nos han pasado. Una vez tuve que lidiar con un pentágono amoroso en la oficina. ¿Has escuchado un triángulo amoroso? Tuvimos un pentágono. Y tuvimos un pentágono muy complejo.
Está bien, pero eso puso en riesgo el futuro de la empresa.
No. En el momento yo creí que sí. En retrospectiva es como, tonterías de niños. Pero en el momento fue como, no, esto se va a morir, se va a acabar todo. Pero la realidad es que cada vez los problemas son más difíciles. Hay una frase de un inversionista al que yo respeto mucho, Ilya Sukar, de Matrix Partners. Yo lo conocí a él en nuestro primer día de Y Combinator. Y él tiene una frase que él ni se acuerda de mencionarla, pero yo la guardo en el corazón como si me lo hubieran tatuado con láser en el cerebro. Su frase es, all startups are chaotic shit shows. As they grow, the shit show becomes more grandiose. Y es verdad, todas las startups son chaotic shit shows y a medida que creces, no es como que se ponga más fácil. Uno ve a Larry Page y a Sergey Brin y ellos se levantan también como, maldita sea, la Unión Europea nos va a poner 2,000 millones de dólares de multa. Sí, son problemas en otro nivel. Y sí, probablemente tienen 5 asistentes diferentes para ayudarles con sus problemas. Pero a medida que tú creces, la cosa no se pone más fácil, se pone más difícil. Entonces te puedo contar, por ejemplo, que nosotros habíamos presupuestado entre 3 a 6 meses para levantar la Serie A. Nos tomó 5 al final del día, 3 de activo trabajo, pero que muchos emprendedores me habían dicho, me tomó 9 meses, me tomó 1 año, y que estábamos como mentalmente, yo creo que yo no habría aguantado 1 año de levantar Serie A, de lo difícil que es, porque es muy doloroso a nivel humano. A nivel humano es muy fuerte levantar una Serie A porque estás lejos de la familia, desde el momento en el que abres los ojos hasta el momento en el que cierras, estás en reuniones optimizando datos, hablando con gente, si quieres levantar una Serie A buena, una Serie A competitiva. Te puedo contar, por ejemplo, de lo difícil que ha sido despedir a tus primeros empleados cuando ya no pueden llevarte al lugar correcto. Es posible charlar de muchos otros problemas como qué pasa cuando de repente alguien hace un cálculo mal y el dinero se va a acabar más temprano de lo que tú crees que se va a acabar. Todas esas cosas pasan. Pero yo creo que las peores cosas aún no han ocurrido y vienen hacia el futuro. Y es importante recordarlo porque hay una narrativa que a mí no me gusta y es la narrativa de pensar de una manera romántica respecto al emprendimiento, respecto a empezar una empresa. Yo estoy muy convencido de que y este es este tipo de citas que ustedes agarran luego y esa es la cita que usan para tuitear, ¿verdad? Yo estoy convencido que la mayoría de la gente no debería emprender. La inmensa mayoría de las personas lo que deberían hacer es tratar de unirse a una empresa y ahí perseguir sus ideas. Porque emprender es la forma más riesgosa de perseguir una idea. La más riesgosa y la más difícil de todas.
Y costosa en lo personal.
Sí, es un sacrificio humano, es un sacrificio personal, es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de carrera. Y estadísticamente lo más probable es que te vaya mal. Entonces, siempre me ha preocupado eso porque luego pasa que hay mucho emprendimiento, pero es emprendimiento chiquito. Lo que realmente mueve la economía de los países es el emprendimiento de alto impacto, el emprendimiento grande. Pero la gente se queda con el emprendimiento chiquito porque pues eso fue lo que intenté y en general los humanos no nos movemos por las ganas de ganar, sino por el miedo a perder. Entonces una vez uno construye algo de poquitos ya no lo puede soltar y de pronto ese talento habría servido más para llevar a otra empresa a 100x o a 10x. Y lo que realmente mueve la economía de nuestras naciones son las megaempresas. Entonces es complicado. Ahora, esto también es hablando a nivel estadístico. A nivel del individuo, hagan lo que se les dé la gana. Si quieren emprender, emprendan. Solo sean conscientes de que es la forma más difícil de crear cualquier cosa.
Por algo les decimos tercos, ¿no?
Tal cual.
Así termina Tercos Inédito, un mini episodio especial de El Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español, desde 2016. Encuentra las entrevistas completas en elvalledelostercos.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn o LinkedIn. Vuélvete parte de la comunidad terca con un aporte mensual en patreon.com/tercos. También déjanos una reseña en Apple Podcasts. Jason Jaramillo desde Colombia dice: excelentes historias para los que se atreven a ser tercos. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.